Antes de iniciar la segunda conferencia de hoy, quería hacer dos aclaraciones, o una aclaración doble. En la conferencia anterior, yo hablaba de que nosotros tenemos un nuevo récord delante de Dios, y a lo que me refería es al hecho de que tenemos un nuevo expediente. Yo sé que ahora sé que la palabra récord ustedes no la usan como nosotros la usamos. Tenemos un nuevo expediente en la presencia de Dios porque tenemos el expediente de Cristo. Por otro lado, yo decía en la conferencia anterior que no debemos asumir el Evangelio. Y yo asumí que me estaba dando a entender. La palabra asumir en el diccionario tiene dos acepciones. Una es aceptar algo, la otra es dar algo por sentado. Y era en ese sentido que yo estaba diciendo que no debíamos asumir el Evangelio, que no debíamos dar por sentado el Evangelio. Esa era la idea. Espero que el mal uso de estas palabras no haya confundido a algunos en la conferencia anterior. Bien, hermanos, una vez más les pido que busquemos la ayuda de nuestro Dios al ministrar su palabra en esta tarde. Te damos gracias, Señor, una vez más por concedernos la oportunidad de estar aquí. Pero una vez más, Señor, sentimos y percibimos nuestra flaqueza y la necesidad que tenemos de la obra de tu Espíritu a través de tu palabra en nuestros corazones. Señor, el anhelo nuestro es que al salir de este lugar amemos más a Cristo y admiremos más a Cristo que cuando entramos. Danos esa gracia, Señor, porque te lo pedimos en su nombre. Amén. Hace unos años, un famoso predicador llamado Donald Gray Barnhouse hizo una pregunta un tanto extraña y la respuesta fue todavía más extraña. La pregunta es, ¿cómo luciría una ciudad si el diablo tomara absoluto control sobre ella? Esa es la pregunta. ¿Cómo luciría una ciudad si el diablo tomara absoluto control sobre ella? Barnhouse respondió, todos los bares cerrarían, la pornografía se desvanecería, las calles relucientes estarían llenas de personas bien arregladas, que se sonríen amablemente unas a otras, los niños dirían sí señor, no señora, y las iglesias estarían llenas cada domingo, solo que Cristo no sería predicado en ellas. El mensaje que Barnhouse quiere comunicarnos en esta inusual especulación es evidente. El diablo estaría dispuesto a promover la moral y el decoro entre los hombres siempre y cuando eso los mantuviera alejados del mensaje del Evangelio, cuyo centro es Cristo y este crucificado. A través de toda la historia de la iglesia, ese ha sido el punto de ataque, el foco de ataque de Satanás. Y nosotros no somos la excepción. Nunca ha sido fácil predicar fielmente el Evangelio. Y mis hermanos, nunca lo será. La iglesia de Cristo ha tenido que pagar un precio muy alto por ser fiel a la encomienda que el Señor nos dejó en la gran comisión de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, porque Satanás aborrece ese mensaje con todas las fibras de su ser, como veremos al considerar el texto que yo quiero tratar con ustedes en esta tarde, con los segundo a los Corintios, capítulo 4. Aunque yo he titulado este mensaje El poder transformador del Evangelio, bien pudiera titularlo La incredulidad y la fe detrás de la escena. La incredulidad y la fe detrás de la escena. El Espíritu Santo inspiró al apóstol Pablo para que nos mostrara las fuerzas espirituales que operan detrás de la incredulidad y detrás de la fe. Fuerzas que no se ven a simple vista, pero que inciden en el destino eterno de los hombres. Veamos entonces, en primer lugar, la influencia de Satanás en la incredulidad de los incrédulos. Segunda a los Corintios 4, 1 y 2. Por lo cual, dice Pablo, teniendo nosotros este ministerio que él menciona en el capítulo 3, el ministerio del nuevo pacto, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia delante de Dios. Alguien decía que cuando uno lee las cartas del Nuevo Testamento, es como si estuviera escuchando una conversación telefónica. Uno está al lado de alguien que está conversando algo con otra persona que está en la otra línea. Nosotros no sabemos qué es lo que la otra persona está diciendo, pero podemos deducirlo de lo que estamos escuchando de la persona que tenemos al lado. Bien, nosotros no sabemos por qué se escribieron cada cosa que se escribía en el Nuevo Testamento, pero podemos suponer algunas cosas al leer lo que Pablo escribió. Y tal parece que algunas personas en la iglesia de Corinto estaban poniendo en dudas el ministerio del apóstol Pablo, argumentando tal vez que la predicación de Pablo debería producir frutos más visibles. Tal vez estaban sugiriendo que Pablo debía cambiar su metodología para atraer a más personas a la iglesia. Pero Pablo sabía perfectamente que el problema no estaba en su metodología o en el contenido de su mensaje. Pablo sabía que el problema estaba en el corazón humano y en la operación de Satanás detrás de ese corazón. Por eso Pablo dice, pero, versículo 3, si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Una de las cosas de las que se jactan los incrédulos es de su independencia de pensamiento. Ustedes los cristianos evangélicos se han dejado lavar el cerebro, pero yo soy una persona de pensamiento independiente, o como dicen muchos ahora, yo tengo una mente abierta. Alguien decía, ten mucho cuidado con tener la mente muy abierta, se te puede caer el cerebro. Pero el inconverso quiere mostrar que él tiene una forma de pensar independiente, él no se deja manipular. Pero Pablo dice que la realidad es muy diferente. Hay un poder obrando en ellos que los mantiene en tinieblas y esclavitud. Ahora noten que Pablo no dice aquí que Satanás enceguece el entendimiento de buenas personas forzándolos contra su voluntad para que no se conviertan. No, lo que Pablo está diciendo es que Satanás opera en el corazón de aquellos que ya decidieron voluntariamente ir en contra de toda evidencia para continuar viviendo en su pecado. Satanás cegó el entendimiento de los incrédulos. Él hará todo lo posible para que permanezcan en esa condición que ellos escogieron. Pero ellos son completamente responsables de su incredulidad. Efesios capítulo 4. Describiendo a los gentiles que no conocen a Dios, Pablo dice en el versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. En la vanidad de su mente. Pablo dice, los paganos que no conocen a Dios tienen una mente vana. Ahora, no en el sentido de que ellos no posean capacidad intelectual alguna. Pablo lo está diciendo más bien en el sentido de que todo aquello que produce el razonamiento de los paganos o de los incrédulos no conduce a nada que posea valor real y permanente. Su vida, como la describe el autor de Eclesiastés, es un correr tras el viento. Ellos van de aquí para allá, algunos van más rápido que otros, pero todos conduciéndose hacia ningún lado. Todos desperdiciando su vida en lo relativo a las cosas que tienen valor eterno. En el día del juicio, todas estas personas verán con horror que aquellas cosas por las cuales vivieron, el placer, la fama, el dinero, la diversión, la belleza física, no les servirá absolutamente de nada. todo lo que su mente produjo a lo largo de sus vidas los guió a su propia destrucción. Ahora la pregunta es, ¿por qué ocurre eso? Bueno, dice Pablo, porque tienen el entendimiento entenebrecido, versículo 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Si dejamos el texto ahí, le tomaríamos pena a los incrédulos. Nosotros pensaríamos, bueno, ellos están en tinieblas porque los pobres son ignorantes. Hay una ceguera allí que no les permite ver. Pero esa no es la conclusión de Pablo. Pablo dice aquí que esa ceguera, esa tiniebla de corazón es producto de su dureza. Por la dureza de su corazón. Este hombre no es capaz de discernir lo que realmente necesita. Él no puede analizar la realidad desde una perspectiva correcta porque su entendimiento está en tinieblas. Él padece de una ceguera que es mil veces peor que la ceguera física, porque el que está ciego físicamente sabe que está ciego, pero el que está ciego espiritualmente cree que ve. Está ciego, dice Pablo. Pero está ciego por la dureza de su corazón. El problema aquí es que él ama su pecado y el pecado produce tinieblas. Mientras él decida seguir aferrado al pecado que ama, su condición será tiniebla de corazón. De manera, mis hermanos, que se trata de una ignorancia voluntaria. Es una ignorancia voluntaria. Él no sabe ni quiere saber. ¿Han visto ustedes personas que le van a hacer una auditoría? ¿Se entiende, verdad, lo que es una auditoría? Van a chequear los libros, a revisar las cuentas. Y el contador le dice, mira, hay una ley que tú no tomaste en cuenta y vas a tener que pagar más impuestos. Y la persona dice, mejor ni me la digas. Yo prefiero no saberla. Hay personas que prefieren no saber. Es una ignorancia voluntaria. O vas al médico y el médico dice, veo algo aquí. Doctor, mire, yo no quiero mortificarme la vida. Por favor, no me diga lo que usted está viendo allí. Es una ignorancia voluntaria. Dice en Juan capítulo 3, versículo 19, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Y ahí el problema, el hombre ama su tiniebla y aborrece la luz. Y yo sé que los incrédulos tienen muchas excusas de por qué no creen. Entre ellas, la iglesia está llena de hipócritas. Esa es una de las preferidas. Pero la realidad es otra. La razón es que ellos no quieren abrazar a Cristo por la fe y no quieren porque aman su pecado, y ese amor por el pecado les impide ver en el Evangelio lo que el Evangelio claramente revela. Eso es lo que dice Pablo en nuestro texto, en 2 Corintios. Hay algo que el Evangelio revela, pero el incrédulo no lo ve. ¿Qué es eso? Versículo 3, si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Antes de venir aquí a España, hablaba con una hermana de nuestra iglesia, cuyo esposo es incrédulo, no se ha convertido al Señor, y ella se culpaba a sí misma de haber sido muy dura con su marido, echándole a él la culpa de ser un incrédulo. Cuando lo cierto, me decía ella, es que la salvación depende enteramente de Dios. Yo le decía, primero estuvo mal de tu parte que tú fueras tan dura con tu esposo, pero lo cierto es que aunque la salvación es del Señor, tu esposo sigue siendo responsable de su incredulidad y sigue siendo responsable de su perdición. Porque la impotencia para no convertirse no es una impotencia física, es una impotencia moral y espiritual. Permítame ilustrarlo de esta manera. Si yo le pido a mi nieto, que tiene 2 años y 7 u 8 meses, que salte una verja, una valla de 2 metros, o de lo contrario yo lo voy a castigar, yo estaría siendo cruel con mi nieto, porque él no puede hacer eso. Para él es imposible físicamente dar ese salto. Ahora, supongamos que yo le pidiera a un enemigo mío que me odia con todas las fuerzas de su corazón que me haga un favor, y él se niega a hacerlo porque me aborrece, su inhabilidad, su incapacidad de respuesta es diferente a la del niño. Él no puede ni quiere ayudarme porque me odia. En este caso, su incapacidad es moral, es espiritual, no es física. Pues, mis hermanos, algo similar ocurre con el incrédulo y su respuesta al Evangelio. Él no quiere doblegarse ante Dios. Él no quiere aceptar por fe lo que se le ofrece de pura gracia. ¿Saben por qué? Porque de aceptar por fe lo que se le ofrece de pura gracia sería reconocer su impotencia. Sería reconocer que él no puede, que tiene que recibir de Dios lo que Dios le está regalando. Y él no quiere agradecerle eso a Dios. Esa es la tesis de Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 18. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Dios se lo manifestó. Su eterno poder, su deidad, dice Pablo, se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Él no quiere agradecerle a Dios su salvación. De manera que el problema no está en el evangelio que Pablo predicaba. El problema está en el corazón humano. En su comentario de 2 a los Corintios dice Calvino: la ceguera del incrédulo de ninguna manera le quita mérito a la claridad del Evangelio. De la misma manera que la luz del sol no es menos resplandeciente por el hecho de que los ciegos no puedan percibir su luz. Si el mundo entero estuviera lleno de ciegos, el sol seguiría siendo brillante. Si el mundo entero estuviera lleno de incrédulos, la gloria del Evangelio todavía estaría allí. Ahora bien, ¿qué es lo que el Evangelio claramente revela y que el incrédulo es incapaz de ver por su condición de pecador? Pablo responde: la gloria refulgente de nuestro Señor Jesucristo, el cual es la imagen de Dios. De la misma manera que los cielos cuentan la gloria de Dios, como dice David en el Salmo 19, así también el Evangelio revela la gloria de Cristo. Es decir, todo aquello que hace de Cristo el ser más grandioso, más maravilloso, más satisfactorio, más deleitoso de todo el universo. El hecho de que el incrédulo no pueda ver eso no niega la realidad de que esa gloria está presente allí. Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Versículo 14, aquel verbo se hizo carne y vimos su gloria. Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Si esa gloria no hubiese estado presente en el Evangelio, el diablo no tendría que cegarles los ojos para que no la vieran, porque no está ahí. Poniéndolo de una manera más sencilla, si yo en este momento, en esta tarde, no pudiera ver el mar, no es porque tengo ningún problema en mis ojos, es que no hay ningún mar que ver aquí. Ahora, si yo no pudiera verlos a ustedes, entonces yo estaría en problemas porque ustedes sí están ahí. Bueno, Pablo está diciendo, el incrédulo no ve la gloria de Cristo en el Evangelio. Evidentemente tiene un problema porque esa gloria sí está allí. Y brilla en todo su esplendor. No solo en los 4 evangelios que narran la historia de Cristo, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Aquí estamos hablando del evangelio que se revela a través de toda la historia de la redención. Desde el momento en que Dios hace la promesa en el huerto del Edén de enviar un Mesías. Cuando Adán y Eva pecaron. toda la historia bíblica nos lleva al cumplimiento de esa promesa, la venida de un Redentor, que no es otro que la segunda persona de la Trinidad, que se hizo hombre para vivir, como vimos en el mensaje pasado, la vida que tú y yo no podíamos vivir, y para morir la muerte que tú y yo merecíamos morir por causa de nuestro pecado. Ese es el centro de la revelación bíblica. Nuestro Señor Jesucristo, en toda su gloria, en todo su esplendor. Pero aún los incrédulos que leen la Biblia no ven esa gloria. No la ven. No porque no esté allí, sino porque son incrédulos. Porque ellos no quieren ver lo que es evidente, y lo que Pablo dice en 2 a los Corintios es que Satanás hará todo lo posible por mantener a los incrédulos en esa condición. Escuchen lo que dice el Señor a los fariseos: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas, las escrituras, son las que dan testimonio de mí, pero no queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿Ven el problema? Estos fariseos religiosos leían las escrituras. ¿Por qué leían las escrituras? Porque ellos estaban buscando supuestamente en las escrituras la clave de la vida eterna. Pero resulta que en esas mismas escrituras ellos perdieron de vista al personaje principal, al personaje central en quien se encuentra la vida eterna, nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el problema? ¿Es que acaso a estas personas les faltaba inteligencia? ¿O tal vez deberían tomar un curso de lectura comprensiva? No. Simplemente ellos no querían venir a Cristo. ¿Saben por qué no querían venir a Cristo? Precisamente por el hecho de que Cristo es glorioso. Noten el argumento: Cristo es glorioso, eso es evidente en el Evangelio, pero el incrédulo oye el Evangelio, lee el Evangelio y no ve esa gloria. Y no ve esa gloria porque no la quiere ver. Él rechaza a Cristo precisamente porque Cristo es glorioso. Escuchen lo que sigue diciendo el Señor en ese mismo pasaje: ¿cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Mis hermanos, esto es crucial para entender por qué el incrédulo funciona como funciona. Ellos no querían venir a Cristo, los fariseos del tiempo del Señor, porque eso implicaba reconocer su impotencia y renunciar a buscar su propia gloria para darle la gloria a Cristo. Esa es la raíz de la incredulidad. Por eso es que hay muchos incrédulos religiosos. Ellos son religiosos, pero no descansan plenamente en Cristo. Ellos están confiando en su decencia, en su propia moral, en que ellos son mejores que su vecino. Creer en Cristo, como la Biblia enseña, implica dejar de buscar gloria para nosotros. Y estos fariseos no estaban dispuestos a hacer eso. Y con esa actitud demostraban que ellos tampoco creían en los escritos de Moisés que supuestamente valoraban. Por eso Cristo les dice: si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque fue de mí que le escribió. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Cristo está diciendo: si ustedes le creyeran a Moisés, habrían creído en mí. Fue precisamente acerca de mí que Moisés escribió. Conectando ese pasaje de Juan, capítulo 5, con el pasaje de 2 a los Corintios, capítulo 4, vemos que el Evangelio revela claramente la gloria de Cristo. Pero el Dios de este siglo, el diablo, sabe cómo sacarle partido al orgullo de los incrédulos, y de esa manera los mantiene en esa condición para que no vean la gloria del Señor. De manera, mis hermanos, y aquí voy a ser lo más tajante que se puede ser, no hay esperanza para los incrédulos. No la hay. Y yo quiero que ustedes atesoren esto en su corazón, porque tú eras incrédulo en algún momento de tu vida. Los incrédulos no tienen esperanza. No hay manera de que ellos vean lo que ellos no quieren ver, a menos que intervenga un poder superior que los liberte de su esclavitud, abra sus ojos de tal manera que ellos puedan ver a Cristo por la fe, tal como Cristo es presentado en el Evangelio. Y es allí precisamente donde entra en juego el poder de Dios. Ya nosotros vimos la influencia de Satanás en la incredulidad de los incrédulos. Veamos ahora en segundo lugar la actividad salvadora de Dios para traernos a la fe de Cristo. Versículo 5. Dice Pablo, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Para entender lo que Pablo está diciendo aquí, tenemos que volver unos versículos atrás, porque este pasaje se encuentra íntimamente relacionado con el tema que Pablo viene desarrollando en el capítulo 3 que nuestro hermano Eddie leyó al principio. Bueno, en realidad se encuentra conectado con toda la carta, pero ese es su contexto más inmediato. En el capítulo 3 de 2 los Corintios, Pablo está comparando el ministerio de Moisés en el antiguo pacto con el ministerio de los ministros del nuevo pacto. Seguramente muchos de ustedes recordarán que Moisés subió al monte para recibir la ley. Cuando Moisés descendió del monte Sinaí, dice la Escritura, con las tablas de la ley en sus manos, dice la Escritura que al estar expuesto por tanto tiempo a la gloria de Dios, su rostro brillaba. Y Moisés tuvo que ponerse un velo para que los hijos de Israel pudieran mirarlo. Ahora Pablo toma este hecho histórico como punto de partida para hacer la siguiente analogía. Así como en el tiempo de Moisés, los judíos no podían ver directamente el brillo de su rostro por causa del velo que cubría su cara, así ocurre hoy con los judíos que leen el Antiguo Testamento y con cualquier incrédulo que escucha el Evangelio o lee la Biblia. Tiene un velo en el entendimiento que no les permite ver la gloria de nuestro Señor Jesucristo, que claramente está allí. Pero Pablo sabía que había esperanza para el incrédulo. ¿Saben por qué? Porque él mismo estuvo una vez en esa posición de incredulidad. Pablo era uno de esos judíos que leía el Antiguo Testamento y que no podía ver allí la gloria de Cristo por causa del velo que tenía en su entendimiento, hasta que en su camino a Damasco el mismo Señor Jesucristo se encontró con él, iluminó su corazón con el brillo de su gloria. Y mis hermanos, aunque esa experiencia de Pablo es irrepetible, déjame decirte algo que es muy importante para que aprecies la obra de salvación que Dios ha hecho en ti. La experiencia de Pablo es irrepetible, pero lo que le sucedió a él camino a Damasco es exactamente lo mismo que ocurre cuando una persona se convierte. Lo mismo. Cristo le quita el velo del entendimiento y le muestra su gloria. De lo contrario, el pecador seguiría atrapado con el brillo pasajero y engañoso de sus ídolos. Noten una vez más, mis hermanos, en el capítulo 3, versículo 14. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, que sigue diciendo Pablo allí, el cual por Cristo es quitado. Es Cristo el que quita el velo. Versículo 16, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Versículo 18, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. ¿Ven ustedes cuál es el proceso de argumentación de Pablo aquí? Es Cristo mismo quien nos quita el velo. Mis hermanos, préstenme, les ruego mucha atención, porque esto es sumamente importante. Es Cristo mismo quien nos quita el velo para que comencemos a ver su gloria. Y viendo su gloria, somos transformados. Eso fue lo que le ocurrió a Pablo en su camino a Damasco, y es lo que ocurre con todo aquel que se convierte al Señor. Solo que en vez de manifestarse a nosotros como lo hizo con Saulo de Tarso, ¿saben cómo lo hace Dios ahora? Contigo, conmigo y con todos los pecadores que se convierten por medio de la predicación del Evangelio. Versículo 4. Versículo 5, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Alguien pudiera decir, Pablo, yo no te entiendo. Tú acabas de decir que el diablo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Y si eso es así, si el pecador está ciego, ¿para qué predicas? ¿Qué sentido tiene, hermanos, que nosotros nos paremos en un púlpito a predicar la palabra de Dios si estamos hablando a personas que están ciegas, que no quieren ver? Pablo responde, versículo 6, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Hermanos, Pablo está diciendo aquí, así como Dios en el principio dijo, sea la luz, y la luz fue hecha. De esa misma manera, cuando el evangelio de la justificación por la fe sola está siendo predicado, una vez más Dios, a quien quiere, le dice, sea la luz. Y de repente ese pecador, muerto en sus delitos y pecados, completamente ciego, comienza a ver lo que nunca en su vida había visto, que nuestro Señor Jesucristo posee una gloria incomparable que opaca completamente el brillo de cualquier cosa de este mundo. Esa es la razón por la que Pablo nunca se dejó presionar para que cambiara su metodología para alcanzar a los incrédulos. Porque él sabía que lo único que puede transformar un pecador para que pueda ver la gloria de Cristo por la fe es la predicación del Evangelio. Primera a los Corintios, capítulo 1. Es el mismo tema, versículo 18. Dice Pablo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Versículo 21, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Los judíos piden señales, queremos ver milagros, queremos ver a un cojo levantarse de su asiento, queremos ver a un mudo hablar. Sí, los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, oratoria. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero. Para los gentiles, una estupidez. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Mis hermanos, y yo sé que hay varias iglesias representadas aquí. Si nosotros queremos ver el poder de Dios manifestándose en nuestras iglesias, salvando a pecadores y transformando a los creyentes a la imagen de Cristo, no debemos ceder a la presión de sustituir la predicación del Evangelio por otras cosas que parecen producir más resultados aparentes. Dios ha prometido obrar a través del Evangelio. Es allí y no en ningún otro lugar donde la gloria de Cristo es revelada. En todo su esplendor. Y no solo para salvar, sino para santificar. Vean otra vez el versículo 18 del capítulo 3. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, ese mirar como en un espejo es ver a Cristo a través de la Escritura, somos transformados de gloria en la misma imagen. Comentando acerca de este texto, dice Sam Storm, mientras más le conozcamos a Él, a Cristo, y le contemplemos en el esplendor de su gloria, más transformados seremos en la misma imagen de Jesús, en cuyo rostro brilla o es reflejada la gloria de Dios. Y más adelante añade, aquello que Pablo vio en su camino a Damasco, ahora lo pone delante de nosotros por medio de la verdad del Evangelio. Cuando el Evangelio es escuchado y el oidor se torna al Señor, el velo es removido, de modo que ahora vemos su gloria. Es así como tú y yo fuimos salvados. Pero es así también como somos transformados de gloria en la misma imagen. En la medida en que nosotros contemplamos a Cristo y admiramos a Cristo, en esa misma medida el Espíritu Santo nos va haciendo semejantes a Él. Es mirando a Cristo. La gloria de Cristo que contemplamos en su palabra nos transforma hasta alcanzar la meta de compartir esa gloria en cuerpo y alma cuando estemos en la presencia misma del Señor, contemplándolo cara a cara. ¿Qué dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2? Amados, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. ¿Por qué? Porque le veremos tal como Él es. Ver a Cristo transforma. Como dice alguien, entonces tendremos, en ese momento tendremos un cuerpo cubierto de gloria divina y perfectamente adaptado, me fascina esto, a la ecología del cielo. ¿Saben que nosotros no estamos preparados para ir al cielo en este cuerpo? De hecho, a alguna persona le puede parecer el cielo sumamente aburrido. Hay un predicador, gran predicador llamado Ted Donnelly, él decía, cuando yo era pequeño yo no quería ir al cielo, porque yo me imaginaba el cielo como un culto interminable en el que debíamos estar quietecitos por los siglos de los siglos. Eso no anima. Nosotros no estamos preparados para ir al cielo. Mis hermanos, ¿no es verdad que a veces nosotros tenemos una alegría tan y tan y tan grande que después nos duele la cabeza? Es que no lo aguantamos. Nosotros tendremos un cuerpo adaptado a la ecología del cielo cuando nosotros veamos a Cristo cara a cara. He ahí entonces lo que ocurre detrás de la escena en el proceso de la conversión. Por un lado, el diablo está tratando de mantener al incrédulo en su incredulidad, cegando los ojos de su entendimiento para que no pueda ver la gloria de Cristo. Y al mismo tiempo Dios está abriendo los ojos de muchos por medio de la predicación del Evangelio para que puedan ver esa gloria y ser transformados. Miren, mis hermanos, venir a ser cristiano no es tan sencillo como hacerse miembro de un club religioso. ¿Cuáles son los requisitos para venir a formar parte de este club? No. Venir a ser cristiano no es tan sencillo como eso. Nosotros estábamos sin Cristo, y cuando estábamos sin Cristo necesitábamos experimentar una profunda transformación en nuestro ser interior, en el asiento mismo de nuestra personalidad, de manera que pudiéramos comenzar a ver el brillo de su gloria. Y en la medida en que nosotros vamos conociendo cada vez más al Señor y admirando cada vez más al Señor y viendo cada vez más claramente la gloria del Señor en su palabra, en el Evangelio, en esa misma medida nosotros vamos siendo transformados por el Espíritu de Dios de gloria en gloria, de gloria en gloria. La buena noticia es que el omnipotente poder de Dios está a la disposición de todo aquel que reconozca su propia impotencia. de todo aquel que se torne a Él en fe, clamando por misericordia. Lo decíamos en el mensaje pasado, la fe, es una gracia totalmente receptora. Mi amigo, si tú estás aquí sin Cristo, yo no conozco a cada persona que está aquí. Y no voy a presuponer, no voy a dar por sentado que todos los que estamos aquí somos cristianos. Mi amigo, si tú estás aquí sin Cristo, lo que significa, si tú nunca te has visto a ti mismo como una persona que merece el infierno por causa de tu culpa delante de Dios, si tú nunca te has visto así, tú estás sin Cristo, seguro. Porque Cristo no vino a buscar a justos, Él vino a llamar a pecadores al arrepentimiento. Si tú estás aquí sin Cristo, lo que Dios demanda de ti no es que hagas algo. Lo que Dios demanda de ti no es que a partir de tu esfuerzo tú llegues a hacer algo. Lo que Dios demanda de ti es que vengas confiando con tus brazos extendidos para recibir algo. Para recibir algo. Y ese algo no es otra cosa que el Cristo de gloria revelado en el Evangelio. Un autor contemporáneo cristiano lo dice de este modo: la fe salvadora recibe a Cristo como Él realmente es, es decir, como aquel que es más glorioso, más maravilloso, más satisfactorio y consecuente más valioso que ninguna otra cosa del universo. Tú no puedes salvarte a ti mismo. Eso es algo que está completamente fuera de tu alcance. Tú necesitas que alguien pague tu deuda en el tribunal de Dios. Tú necesitas que alguien transforme tu personalidad para que puedas comenzar a poner en orden tus prioridades, dando importancia y valor a lo que realmente tiene importancia y valor. Y eso es precisamente lo que Cristo hace por pecadores. Él murió en la cruz del Calvario siendo inocente para pagar la deuda de todos aquellos pecadores culpables a quienes Él vino a salvar. Y Él puede abrirte los ojos de tu entendimiento ahora para que puedas comenzar a ver y deleitarte en su gloria. Me acaba de venir a la mente la primera vez que yo escuché el Evangelio. Y recuerdo lo difícil que fue para mí entender todo lo que me estaban hablando. Pero algo era muy evidente para mí. Yo pensaba, si eso es verdad, esto es algo digno de conocerse. Y yo llegué a mi casa esa noche. Me postré en mi cama por primera vez en mi vida y le dije a Dios: Dios, yo no sé si tú existes. Tal vez estoy aquí como un estúpido orándole a nadie, pero si tú estás allí y me estás escuchando, yo te quiero conocer. Si es verdad que tú estás ahí, yo te quiero conocer. Y lo que Dios hizo fue poner hambre y sed por leer la Biblia. Y leyendo la Biblia fue evidente la gloria de nuestro Señor Jesucristo, que Él no era un hombre común y corriente. Él es el Dios encarnado, la segunda persona de la Trinidad, lleno de gloria, lleno de majestad, lleno de poder. Pero tienes que volverte a Él y pedirle que te salve. Tú tienes que admitir que estás en bancarrota espiritual y poner en Él y solo en Él toda tu confianza. Es por medio de la fe que somos salvos, porque la salvación es un regalo que Dios otorga por gracia, gratis a los que creen. Pero si ya tú eres cristiano, tú debes entender que tu proceso de transformación en la misma imagen de Cristo, que es nuestra meta, ser cada vez más como Cristo. Nosotros fuimos escogidos para ser como Cristo. Romanos 8:28, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Algunas personas dicen, exacto, todas las cosas deben ayudarme a bien, a tener un mejor carro, una mejor casa, una mejor salud. No, no es de eso que se está hablando allí. Todas las cosas les ayudan a bien a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Y cuál es ese propósito? Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. A una niña de escuela dominical le preguntaron, ¿cómo Dios hizo al hombre? Y ella muy inocentemente dijo, primero lo dibujó y después lo recortó con una tijera. ¿Y saben qué? Hay algo de cierto en eso. Es probable que la palabra crear, que aparece en Génesis capítulo 1, provenga de otra palabra cuya raíz es cortar. Dios tenía un modelo en su mente de lo que el hombre debía hacer, y ese modelo no es otro que Cristo. Lo que hizo el pecado fue dañar ese propósito. Lo que hace la redención es volver atrás lo que el diablo dañó con el pecado, porque el plan de Dios no se va a frustrar. Dios ha redimido a millones de toda tribu, pueblo, lengua, nación, a quien Él se ha comprometido a ser semejantes a su Hijo. ¿Saben, mis amados hermanos, por qué el cielo será un lugar glorioso? Porque Cristo estará allí. ¿Y saben cuál es la segunda razón por la que el cielo será glorioso? Porque todos los que estemos allí seremos igualitos a Él. Amén. Es Cristo, es Cristo, Él es el centro, Él es el centro de la revelación, Él debe ser el centro de nuestra vida cristiana. Así que si quieres ser transformado conforme a esa imagen, tienes que entender, mi amado hermano, que eso solo se logra viendo a Cristo por medio de la fe. Ese es el mensaje de este texto. Primero a los Corintios 3:18. Nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Versículo 16 del capítulo 4 dice Pablo, por tanto, no desmayamos, antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Cómo ocurre eso? No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, las que no se ven son eternas. Por eso alguien decía que lo que el cristiano necesita para crecer en santidad, primariamente no es esforzarse más. Lo que primariamente necesita es creer mejor. Es creer mejor. En la misma medida en que yo por la fe soy llevado a admirar más a Cristo, en esa misma medida la basura que este mundo ofrece pierde su brillo. Mis hermanos, esto es importantísimo para un creyente. En la misma medida en que nosotros vemos a Cristo glorioso, en esa misma medida vemos al mundo tal como el mundo realmente es. Y vamos siendo transformados gradualmente para parecernos cada vez más a Él. ¿Saben por qué? Porque nosotros nos parecemos a aquellos a quienes admiramos. Eso pasa en el mundo, eso pasa en la iglesia. ¿Por qué ustedes creen que la gente quiere vestirse como los famosos, ir a las tiendas donde compran los famosos? Porque esas son las personas que ellos admiran. A mí me gusta mucho el tenis, y voy a decir esto no porque estoy aquí, me gusta mucho ver a Rafa Nadal jugando tenis. Pero cada vez que voy para la iglesia, el edificio de nuestra iglesia, me encuentro con una valla publicitaria enorme con la foto de Rafa Nadal promocionando un lugar vacacional. Compren aquí porque Rafael Nadal tiene una villa aquí, y a mí qué me importa eso. Pero para las personas eso es importante. Uno copia a quien admira. Bueno, mis amados hermanos, lo que el Espíritu Santo está haciendo con nosotros por medio de la Escritura es llevarnos a admirar a Cristo. Es ver su gloria en el Evangelio. Y ahora cierro con lo que empecé esta mañana. El problema es que nosotros los creyentes abrazamos el Evangelio por la fe al convertirnos, pero creemos que ya a partir de ahí podemos dejarlo a un lado mientras avanzamos en nuestra vida espiritual. No, el Evangelio no es el ABC de la vida cristiana. El Evangelio, ese mensaje de la salvación centrado en la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo, es el A, voy a decirlo bien ahora, hasta la Z de la vida cristiana. Nunca vamos a ir más lejos del Evangelio. Eso es imposible, porque el Evangelio lo encierra todo. Y constantemente vamos a tener que estar aplicándonos el Evangelio, aplicándonos el Evangelio. ¿Saben por qué? Porque en todos nosotros hay un legalista encerrado. La tendencia de nuestro corazón es querer ganarnos la bendición de Dios por obras. Y nos levantamos por la mañana y comenzamos a hacer nuestro chequeo. Me levanté temprano, leí la Biblia, oré, hasta le prediqué el Evangelio a un compañero de trabajo. Dios tiene que bendecirme hoy. No, mi amado hermano, no. El Evangelio de la gracia de Dios se opone a toda idea de mérito. Toda bendición que Dios nos da, toda, absolutamente toda bendición que Dios nos las da por Cristo. Porque Él se la ganó. La gracia no se opone al esfuerzo humano. Yo no soy quietista. Yo no estoy diciendo aquí, quédate tranquilo hasta que la gracia de Dios te transforme. Lamentablemente no voy a poder predicar ahora un sermón sobre la santificación. Yo no estoy diciendo eso. No, la gracia no se opone al esfuerzo humano. La gracia se opone al mérito humano. Al mérito humano. Si tú no lees tu Biblia y haces tu devocional diariamente, no vas a crecer. No porque Dios está con un reloj mirando, oró solo 2 minutos, no lo voy a bendecir hoy. No, Dios no es así. Pero mientras menos tiempo estés contemplando al Cristo de gloria en el Evangelio, y mientras menos tiempo estés descansando en ese Dios de gloria y de toda gracia, menos transformado serás. No es un asunto de mérito. Mis hermanos, quítense esa idea totalmente de sus mentes. No hay mérito. El único que merece gloria es Cristo. Y contemplándole a Él en el Evangelio, somos transformados de gloria en gloria, para que al final de cuentas toda la gloria sea únicamente para Él. Qué maravilloso. Dios planificó todo para que en todo Él tenga la preeminencia. Solo Cristo merece gloria. Que el Señor nos ayude a seguir proclamando ese glorioso evangelio de salvación y viviendo por ese evangelio de salvación, predicándonos todos los días la justificación por la fe sola, la cual descansa en Cristo y solo en Él. Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias por habernos permitido una vez más predicar tu palabra. Gracias, oh Señor, porque tu palabra es viva y es eficaz, es más cortante que toda espada de doble filo. Aplícala, Señor, con poder en nuestros corazones, porque lo necesitamos. Alabado sea tu nombre, en Cristo nuestro Salvador. Amén.
Gracias a Dios por su palabra. Amén.